Amén. El poder de conocer a Dios, el tercer estudio, podemos decir, hay dos maneras de saber cosas. Realmente hay tres maneras. La tercera que mencionamos es lo que menos enfatizamos aquí, que es saber por revelación. Dios revela algo y tenemos fe en lo que Dios revela y así conocemos. Pero la segunda manera es entender por enseñanza. Dios nos enseña muchas cosas, además de revelarnos las cosas, nos enseña ciertas cosas por la Biblia, y esa enseñanza nos da entendimiento que podemos luego poner en práctica. Muchos saben en la cabeza que Jesús murió por los pecados, que debe aceptar a Cristo, saben en la cabeza cómo ser salvo, pero luego tienen que conocer a Cristo personalmente del corazón. Tienen que llegar a conocer personalmente, íntimamente al Señor Jesucristo. Esta semana en la Universidad Bob Jones tenía una conferencia de la Biblia y un compañero nuestro que es pastor allí predicó un sermón de la importancia de conocer al Señor. Y pensé, mira, ha robado mi sermón, ¿verdad? Pero lo predicó 10 veces mejor que yo. Así que busca si gusta en Bob Jones en el sitio y busca la capilla y de Mark Minnick, se llama Mark Minnick, y allí un gran sermón de cómo hay un avivamiento en la vida por conocer al Señor. Y si no sentimos un gran amor al Señor, es porque no le conocemos. Y si no estamos entusiasmados a servir al Señor, es porque no le conocemos de manera íntima y personal al Señor Jesús. Muchos sabemos muchas cosas por venir a la iglesia, mucha doctrina, mucha explicación, pero hay que conocerle en el corazón. Ahora, lo que vamos a ver esta mañana y por las próximas semanas es que los dos tipos de conocimiento están aquí y varias veces en el mismo versículo. De saber por explicación, entender porque fue enseñado por el Señor en la Biblia. Y entonces de ponerlo en la práctica y conocer a Dios por medio de seguirle. Así que es una cosa saber en mi cabeza, Dios dice, sígueme y te bendeciré. Y es otra cosa conocer al Señor y conocer su presencia cuando ponemos en práctica lo que sabemos en la cabeza. Y esto usted no lo puede ver siempre en el español, pero es muy claro en la lengua original y trataré de indicarlo aquí para ustedes. Pero normalmente es cuando dice saber aquí que habla de saber en la cabeza. Aunque a veces saber se traduce de la palabra conocer. Y así que voy a tratar de mostrar cómo tiene que saber acerca de Dios para poder conocer a Dios. No puede conocer cómo caminar con Dios si no tiene entendimiento de quién es Dios y cómo acercarte a Dios. Es lo que dice Romanos 10, versículo 14, 15, por allí, que dice, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Si usted nunca ha oído de Jesucristo, ¿cómo va a creer en él? ¿Cómo va a tener una relación personal con una persona que no sabe que esa persona existe? Así que hay muchos que saben que existe, pero es que hace falta ir más allá y conocerle personalmente. Yo tengo mucho miedo, les digo la verdad, lo he dicho varias veces en el púlpito aquí. Tengo mucho temor que hay muchos que vienen a nuestras iglesias que tienen mucha sabiduría, conocimiento, entendimiento de la Biblia, de cómo es Dios, de cómo es Jesucristo, hasta de cómo ser salvo, pero realmente no tienen una relación personal con Jesucristo. No le conocen, aunque saben de él, no le conocen. Y primero de Juan está escrito para mostrar cómo poner lo que sabes a la experiencia de conocer. Porque no hace falta solo entendimiento intelectual, pero la experiencia de conocer a Dios y caminar con Él en la vida. Pero saber por enseñanza guía a conocer por experiencia. Saber las cosas por explicación, por enseñanza de la Biblia, guía para conocimiento, que es una palabra de experiencia, de conocer una persona personalmente. No debemos temer hacer una compra si sabemos que tenemos dinero en el banco. Usted puede conocer al banquero y conocer al domingo el dinero, tener conocimiento de qué es retirar dinero del banco, solo si usted sabe que hay dinero en el banco en tu nombre para retirar. A lo mejor uno va a la tienda y hace una compra y la esposa dice, ¿cómo vas a comprar eso? Y tú sabes algo que no le explicó a ella, que había ahorrado dinero y está en el banco para hacerle esa compra a ella, ¿verdad? Pero ella no lo sabe, lo guardó como un secreto de un regalo, ¿verdad? Y entonces ella, no, es que no puede. Ella está nerviosa porque no sabe que hay dinero en el banco que usted había ahorrado. Pero usted sabe que hay dinero en el banco, por eso tú vas y haces el cheque y pum, ya con mucha fe, sin preocuparse, tú haces la compra y conoces lo que es retirar dinero o hacer una compra, y lo hiciste porque sabías cuánto dinero estaba en el banco. Puede poner esto en otra ocasión de un joven que a lo mejor está cruelmente burlándose, haciendo un chiste, una tontería delante de su mamá, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros de niños, cuando fuimos a la finca de mis abuelos, yo solo en el verano y para el tiempo de Acción de Gracias visitamos nuestros abuelos que vivían en la finca, ¿verdad? Y allí uno podría subir en el granero, ¿verdad? Y allí había una plataforma arriba y abajo mucha paja, y uno podría saltar y caer en la paja, ¿verdad? Pero a veces ya se acercaría mamá y solo nos miraría arriba y no sabía que había un montón de paja abajo, que nosotros sabíamos, ¿verdad? Y entonces, no, hijo, no saltes, te vas a matar. Se puso bien nervioso, te vas a matar. Y, ay, mamá, no te preocupes, ¡pum! Ay, mi hijo muerto. No, está en la paja. Ella no sabía de la paja, por eso se puso nerviosa. Nosotros sabíamos que había paja y por eso solo íbamos a caer en eso. Qué cruel son los niños, ¿verdad? De hacer mamá sufrir de esa manera. Pero ¿cuántos niños lo hacen? Pero el hecho es que a veces con las fotos que se puede sacar de iPhone ahora, ¿verdad? No necesito ni iPhone, pero una cámara. Se sabe que es una cámara. Es una máquina antes de iPhone, ¿verdad? De sacar fotos. Pero de cualquier manera, hay personas que se ponen en el Gran Cañón, por ejemplo, y allí están a la orilla y hay mucha tierra detrás de ellos y hace una plataforma debajo de una escalera o algo parece, pero ellos sacan la foto en tal ángulo que parecen que están en la misma orilla del Gran Cañón y que van a caer, ¿verdad? Y a mí me asusta solo mirar la persona allí. Pero él, como sabe dónde está, sabe que detrás hay mucha tierra, solamente el ángulo no muestra la tierra, entonces alguien le saca la foto con él saltando, como si está saltando para entrar en Gran Cañón, y solamente está basado en lo que él sabe. Por eso tiene la experiencia de saltar y de sacar la foto, y de tener conocimiento de eso. Y lo hace sin peligro por lo que él sabe, ¿verdad? El hecho es que un día en primero de Reyes, creo que es el segundo de Reyes, capítulo 1, Elías estaba allí con 50 de los soldados que venían para matarle. Y él allí, tranquilo, ¿verdad?, tomando su Coca-Cola, o yo no sé qué tenía allí antes. Pero de cualquier manera, allí tomando su cafecito, ¿verdad?, y allí, tranquilo, ¿verdad?, y ellos, vamos a venir y matarle. Oh, sí. Que caiga fuego de cielo sobre ustedes. Qué travieso, qué atrevido de ser tan tranquilo y pedir una cosa como fuego del cielo. Bueno, si él sabía que Dios le había mandado a pedir fuego del cielo, él tenía la promesa de Dios, él sabía lo que ellos no sabían, ya podía conocer al Dios que manda fuego del cielo, y allí se quedó tranquilo, y Dios mandó fuego del cielo y los quemó, ¿verdad? Allí estaba él mismo, unos días o años, meses antes, ¿verdad?, con Jezabel. Y allí 400 profetas de Baal. Y ellos, vamos a llamar fuego del cielo de Baal. Y se cortaron con cuchillos. Y allí estaba Elías tranquilo otra vez. Que bailen más, muchachos. A lo mejor tu Dios está dormido. Y hacía burla de ellos. ¿Cómo se atrevía? Y entonces, cuando ellos se terminaron y no venía ningún fuego del cielo sobre el altar, él les dijo que vamos a hacer un altar a Jehová, y entonces solo oró como 60 y algo palabras de una oración, y ya dijo, Señor, muéstrales que tú eres Dios. Mande ahora fuego del cielo y ¡pum! ¿Cómo se atrevía a burlarse de ellos? Y entonces atrevía a orar por fuego del cielo otra vez. Porque Dios le había dicho que lo hiciera. El hecho es que tenía la palabra, la promesa de Dios, sabía lo que Dios le había mandado para pedir, y por eso pudo pedirlo tranquilamente. ¿Cuántas personas como esta pareja joven que acabamos de votar para mandar, ayudar a mandarles a África? ¿Cómo se atreven unos dos jovencitos ir a África para vivir allí con muchos que les pueden matar y quién sabe si van a tener comida allí? ¿Cómo se atreven a hacer eso? Bueno, es que saben primero la promesa de Dios y saben que Dios les había llamado para eso. Y entonces pusieron lo que sabían a prueba en ir a las iglesias y ver si Dios quería darles dinero para ir a África. Dios mostró que era su voluntad en levantarles el dinero necesario, en guardarles, en abrir camino, en darles visa, todo lo que hacía falta para ir. Y ya, como han sabido algo, les dio para conocer un poco de la voluntad de Dios por experiencia, y eso les dio fe para conocer más la voluntad de Dios en ir a África. Por eso los misioneros van donde van a los países peligrosos. Por lo que saben. Saben que Dios ha dicho que Él les va a guardar. Y si les deja ser mártires, les va a llevar al cielo. Y así que van sin temor. Van sin preocupación. Saben que Dios dice, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas se os añadirán. Y por eso son misioneros. Porque saben lo que Dios promete, han puesto ese entendimiento a prueba en pequeñas cosas, y eso les hacía conocer a Dios más para ya rendirse de todo a la obra del Señor, porque ya le conocen más por haber visto que Dios sí hace lo que ellos sabían que Él había prometido. Aquí encontramos entonces que el que comienza con saber, puede ponerlo a prueba, y entonces cuando lo pone a prueba, llega a conocer al Dios que cumple sus promesas, el Dios que contesta las oraciones. Y eso les da poder para hacer cosas, como ir al banco y retirar dinero, o hacer la compra, confirmar un cheque, o de saltar de una altura para la paja. Ellos tienen poder para hacerlo por lo que saben que está abajo. Y tienen poder para ser misioneros por saber lo que Dios promete. Dios, ya hablamos de como 3-4 maneras que Dios demuestra su poder en nosotros cuando le conocemos. El domingo pasado, puede escucharlo ya por el internet. Pero esta mañana seguimos ya con capítulo 3. Y aquí hay como 5 cosas más. A lo mejor hablamos solo de una cosa, a lo mejor de 2 en esta mañana, que tenemos poder para hacer cuando sabemos lo que Dios promete y cuando llegamos a conocer a Dios. Primero de Juan 3, versículo 1 y versículo 2, un gran versículo este. Les invito a leerlo conmigo otra vez. Aquí encontramos las dos palabras, conocer y saber. Las dos cosas van juntas, porque el saber guía para el conocer. Primero, versículo 1, entonces versículo 2. Les invito. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí dice versículo 2, sabemos que cuando Él se manifieste, no hemos experimentado todavía la segunda venida de Jesús, no podemos conocerlo por experiencia hasta más tarde, pero sabemos por la enseñanza del Señor, por la explicación del Señor, que Él viene otra vez. Y sabemos lo que Él dice aquí, el propósito de su manifestación a nosotros, el propósito de su segunda venida y lo que está haciendo para prepararnos para la segunda venida. Está diciendo al final del versículo 2, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Segundo de Corintios 3:18, creo que es, dice que el Espíritu está transformándonos en la imagen de Cristo. Fuimos creados la imagen de Cristo, Adán y Eva, ¿verdad? En Génesis 2, 1 y 2. Pero entonces, con el pecado, estropearon esa imagen. Y así que Dios quiere transformarnos en la imagen de Cristo otra vez, más y más. ¿Cómo lo hace? Primero, por explicarnos su plan, su propósito, lo que va a hacer la segunda venida de Cristo y lo que fe en la segunda venida de Cristo comienza a hacer en nosotros. Porque cuando yo pienso Cristo viene otra vez, eso me hace querer ser como Cristo para estar preparado para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero saber una cosa me inspira. Pero aquí versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos esto, que Él está cambiándonos en lo que hemos de ser, en la imagen de Dios, y sabemos que somos hijos de Dios porque Dios dijo, prometió, explicó en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Nos ha dado potestad, Juan 1:12, de ser hijos de Dios por cuanto hemos recibido al Señor y creemos en su nombre. El Señor dice en la Biblia que si creemos en Jesús y si nos entregamos a Jesús, Él nos cambia más en la imagen de Cristo y nos hace hijos de Dios. Sabemos lo que Él vino para hacer, porque la Biblia lo explica. Pero entonces tenemos que experimentar ese cambio en nuestras vidas, por creer lo que Él quiere hacer. Pero Él nos da un poder muy especial en estos versículos. Versículo 1, otra vez. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué gran bendición de ser hijo de Dios por fe en Cristo. Pero eso es lo interesante, es el centro de todo esto. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué bonito ayer los jóvenes, y puede ver abajo si todavía están algunos dibujos de arte que hicieron los jóvenes para el club de jóvenes. Escribieron poemas, leyeron poemas y sí hicieron dibujos de arte. Y el hermano Ramón les predicó un poco acerca de cómo deben ser diferentes del mundo y no tratar de ser amigos con el mundo, sino ser santos para la gloria del Señor. Y eso es lo que dice aquí, que somos diferentes que el mundo, y por eso el mundo no nos aprecia, pero sabemos que eso es el plan de nuestra salvación, hacernos hijos de Dios y hacernos diferentes que el mundo, más como Cristo. Pero eso es lo que quiero apuntar. Cuando conocemos al Señor, por medio de saber esto, decimos, ok, yo sé que Él quiere cambiarme y hacerme diferente del mundo, por eso quiero, Señor, que Tú entres en mi corazón y vida, y quiero experimentar esto de ser diferente del mundo. Pero ¿qué pasa si el Señor te salva, te perdona, te hace diferente del mundo? Versículo 1, llamados hijos del Dios, el mundo no nos conoce. Conocer es tener una relación íntima, personal con alguien, por eso debemos conocer a Dios. El mundo no quiere conocernos. No quiere tener una relación íntima y personal con nosotros si no somos como ellos. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Dice Amós 3:3. Si yo no voy a ser como ellos no quieren andar conmigo. Pero el Señor nos da, por el conocimiento del Señor, nos da poder para aguantar sus rechazos. Nos da poder incluso para disfrutar de sus rechazos y críticas. ¿Usted quiere que la gente le critique? ¿Quiere que la gente le rechace? Cuando usted conoce al Señor de verdad, usted no solo va a tener poder para aguantar las críticas y el rechazo, no le invito a mi fiesta. ¡Ay, me ha rechazado! ¿Cómo voy a aguantar eso? ¡Ay, hasta... bueno, eso está bien! Me alegro que no me invite a su fiesta. ¿Cómo puede ser eso? Que hasta disfrutas del rechazo del mundo. El mundo no le conoce. No quiere conocerle. ¿Cómo puedes tener poder para aguantar? El hecho es que a veces es un privilegio ser rechazado. Si estamos rechazados por ser como nuestro amado o como nuestros padres apreciados. Si yo tengo mi esposa que es muy santa, es una mujer fiel de oración, es una mujer que es honesta, es una mujer tierna y simpática. Y la gente dice, cada vez que estoy con tu esposa, no sé, ser simpática, ser amable, ser santa, me hace sentir a mí mal. Me hace sentir que yo no soy tan bueno cuando estoy con una persona que es así. Y entonces me mira a mí y dice, ¿sabes? Tú eres como ella. A mí no me gusta estar contigo. Yo lo considero un privilegio. Si me considera como mi esposa. Si yo soy la mitad, la décima parte de buena que es ella. Y si usted no aguanta estar con ella porque le hace sentir mal por no ser más amable usted mismo, ¿verdad? Y dice, y usted me hace sentir lo mismo. Digo, bueno, gracias. Gracias por esa crítica. Gracias por rechazarme, ¿verdad? Por verme como ella. Yo no creo que soy así, pero gracias. El hecho es que el mundo no va a amar a cristianos, aunque nos respete en cierta manera. Nos puede respetar. Me gustaría ser como tú, pero no. Y por eso, como tú eres así, tú no quieres tomar, no quieres fumar, no quieres hacer las cosas mundanas, así que no te invito a mis fiestas. Porque yo sé que vas a hacerme sentir incómodo con mi borrachera, con mis cigarros, con mi música mundana. Así que no te invito a mi fiesta. Y digo, bueno, gracias. De verdad, gracias. Pero el hecho es que el mundo no nos ama, aun cuando nos respete. No nos quiere conocer, dice allí. Si se sienten muy cómodos con nosotros, puede ser que nuestras vidas no les convence de nuestro cristianismo o de su pecado. Si la gente no les gusta al Padre, no les gusta estar en iglesias que adoran a Dios como Dios quiere ser adorado, no les gusta estar leyendo mucho la Biblia porque la Biblia les hace sentir como pecadores, no les gusta estar siguiendo mucho a Cristo, entonces, si ven que yo soy como el Padre, Y el padre les hace sentir mal, entonces no van a querer estar conmigo. Lo que dice, para que seamos hijos de Dios, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Incluso no debemos gustar, oír, que gustamos al mundo. Si el mundo dice, tú me encantas, me encanta estar contigo, porque yo veo que tú no eres cristiano como los otros cristianos. No me haces sentir mal, porque tú fumes conmigo, tomes conmigo, bailes conmigo, das los chiles verdes conmigo, me encanta estar contigo. Me gusta que tú eres diferente que los otros cristianos. Me gusta estar contigo. ¿Eso es un placer para ti? Mira, el mundo me aprecia. Porque yo tomo con ellos, yo fumo con ellos, yo bailo con ellos. El mundo me ama, me aprecia. El hecho es que no debemos gustar esto que el mundo nos dice, que no parecemos a otros cristianos, porque les hacen sentir pecadores los otros cristianos, pero yo soy más mundano, así que no les hago sentir tan pecador, ¿verdad? Unos versículos, Lucas 6, 26. ¡Ay de vosotros! Lucas 6, 26. ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacen sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas, ¡oh, Acab! Tú eres bueno, Dios le va a bendecir. Dios iba a maldecirle y matarle el próximo día. Pero solo un profeta le dijo, mañana vas a morir. Y le echó a él en la cárcel, esperando la muerte. Pero como dijo el profeta, si tú vuelves de esta guerra viva, entonces yo no soy profeta de Dios, mátame. Pero acá no volvió vivo, murió en esta guerra. Aquí encontramos entonces que hay de vosotros, cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, cuando hay un evangelista que todo el mundo respeta y honra, porque es un gran hombre, porque no me hace sentir mal. No sé si este evangelista es realmente santo y de Dios, haciendo a la gente sentir pecador o no, Dios es el juez, pero según esto, hay de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Otros no se sentirían cómodos alrededor de Cristo. Y si no se arrepienten, como fariseos, nunca van a invitar mucho a Cristo a sus fiestas, aunque de vez en cuando querían escucharle y criticarle, pero no era su hábito. Solo van a criticar los discípulos que arrancan espigas y que están no siguiendo sus reglamentos de fariseos, de no frotar la espiga de un trigo para comerlo. Dice, oh, ustedes como Cristo, que no guarda el sábado, como nosotros decimos que debes guardar el sábado. No, yo soy como Cristo, que en amor a Dios guardo santidad, pero no necesariamente todos los reglamentos religiosos. Y el hecho es que si el mundo no quisiera estar con Cristo, no va a querer estar con nosotros mucho. Pero Señor, cuando le conocemos, le amamos y decimos, Señor, quiero ser como tú. Quiero que el mundo me vea como tú eres. Quiero transformarme en tu imagen, aunque el mundo me rechace. Entonces, escucha lo que dicen algunos versículos más. Mateo 10, 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y bástale al siervo ser como su Señor. Yo estoy satisfecho si soy como Cristo. Si Cristo está a gusto conmigo, me basta. Aunque todo el mundo me odia, yo estoy contento que Cristo está a gusto conmigo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, el diablo, el señor de las moscas, se traduce, ¿cuánto más los de su casa? Si no van a querer estar mucho con Cristo, no van a querer estar contigo si tú eres como Cristo. Mateo 5, versículo 9. Tú tratas de ser un pacificador. Un cristiano quiere llevarse bien con la gente. Claro, no queremos hacer a la gente sentir incómodo. Queremos que sean santos para sentirse cómodos con santos. Queremos que sean salvos para sentirse cómodos con los salvos, ¿verdad? Queremos ser pacificadores y ayudarles a estar en paz con Dios y unos con otros y con cristianos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y 1 de Juan 5 dice, cuando conocemos al Señor, llegamos a ser hijos de Dios. Un hijo parece a su padre. Van a decir, tú te pareces a Dios. Serás un hijo de Dios por ser como Dios. Un Dios de amor, un Dios de santidad, un Dios de cariño, un Dios de perdón. Tú eres como Dios. Y versículo 10, Mateo 5, 10. Bienaventurados los que, por esta causa de querer ser como Dios, padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Tienes que escoger un galardón grande en la tierra, que todos los amigos te aprecien, te dan regalos, te dan sus cervezas, te dan boletos a sus fiestas, ¿verdad? O un regalo grande en el cielo, porque has preferido ser como el Padre en vez de ser como el mundo. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Ser como el Padre, que significa que si rechazan al Padre, van a rechazarte a ti, y allí tener un gran galardón por ser como el Padre y su Hijo, y el Señor dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el reino del Señor? Sobre poco has sido fiel en la tierra, aquí voy a hacerte como rey, príncipe, sobre muchas cosas. ¿Eso es tu deseo? ¿O tu deseo es que, bueno, a lo mejor a Dios no le gusta lo que estoy haciendo, pero necesito amigos, necesito compañeros? Y entonces en la tierra tienes muchos amigos, pero ay de los que todo el mundo les habla bien por su santidad. Ahora, no sea que le hablen mal porque no te has bañado, ¿verdad? No sea que te hablen mal porque eres crudo y ofensivo. No, pero dice, por causa de la justicia. Si tú, por tu amor al Señor, por tu deseo de vivir santamente, por deseo de alabar al Señor, ellos dicen, no vienes a mi fiesta porque quieres alabar al Señor con tu iglesia. Ah, yo no aguanto gente que pone su Señor, su iglesia, sobre mí y mi fiesta. Lo siento, pero yo sí amo al Señor más que a todo el mundo. Pero eso, el Señor, con ese conocimiento de Él, me hace sentir, sabe, yo puedo aguantar su rechazo, y hasta su crítica, y hasta, ¿verdad?, disfruto de eso. Porque muestra que ellos ven una diferencia en mí. Que ven que amo al Señor, que perdono como el Señor perdona, que quiero ser amable, quiero ser cariñoso como el Señor, pero a la vez quiero ser santo como el Señor. Un versículo más de esto es Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 3, 10. ¿Qué es el fin de todo esto? Hemos dicho en 1 de Juan 3, 2 que el Señor nos hace saber el propósito de su venida, el fin de lo que está haciendo en nosotros. Filipenses 3, 10. A fin de conocerle. Si tengo un conocimiento personal e íntimo con el Señor, entonces voy a conocer el poder de su resurrección. Voy a conocer qué es el poder de nueva vida, de dejar el pecado y vivir una vida santa para Cristo. Y un día voy a conocer lo que es subir al cielo en la resurrección y el poder de estar con Dios para siempre. Aleluya, amén. Qué bonito es conocer al Señor para conocer el poder de su resurrección en la tierra, nueva vida, y resurrección real cuando llego al cielo. Pero si llego a conocerle, incluso antes de conocer el poder de su resurrección, voy a conocer otra cosa. Y eso es el propósito de Dios. Filipenses 3:10. A fin de conocerle el poder de su resurrección y conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es un privilegio. Si usted critica a mi esposa y dice, usted le critico lo mismo porque eres como ella, yo me siento bien. Yo hasta defiendo esto y digo, me gusta participar en el padecimiento de mi esposa. Si padece por ser una buena mujer y por eso me criticas a mí porque soy como ella, gracias. Es un privilegio padecer con ella. Y si usted dice, yo no quiero escuchar esas predicaciones de Jesucristo, de cómo ser santo, como yo soy santo, y adorarme, orar sin cesar, y leer tu Biblia siempre, ay, estoy cansado de escuchar eso. Y tú repites esas cosas. Tú estás haciendo lo mismo, diciendo lo mismo que Cristo dijo, y los apóstoles dijeron la Biblia. Así que, lo siento, pero como no me gusta escuchar mucho la Biblia, no me gusta escucharte a ti, porque tú vas a hablar las cosas de la Biblia. Pero el hecho es que digo, Señor, si estoy participando en los padecimientos de tu muerte, si tú, Señor, estás rechazado porque amaste a la gente, pero ellos rechazaron ese amor, porque tú querías perdonar a la gente, pero para perdonar tienes que confesar, y así que ellos se irritan contigo, porque dices, quiero perdonarles, confieso su pecado. Y ellos dicen, ¿por qué dices que soy pecador? Para que yo pueda... Es que hay personas que rehúsan ir a ciertos médicos, porque el médico quiere sanarlos. Y ellos no quieren confesar que están enfermos. Es que ese médico me irrita, porque dice que estoy enfermo. El médico quiere darte sanidad. El Señor quiere darte perdón, vida eterna, una vida cambiada. El Señor te ama. Pero eso significa que tengo que decir que soy pecador y necesito perdón. Y yo no soy tan malo. Pero el Señor quiere perdonarte. No le dice que eres malo para molestarte, sino para perdonarte. Para mostrarte amor. Y si yo tengo que padecer con el Señor por decirle a la gente, Dios te ama. Dios quiere perdonar cualquier pecado que hayas cometido. No importa cuán malo eres. Dios quiere perdonarte, cambiarte y transformarte. Pero tú dices, me vas predicando otra vez que soy un predicador, soy un pecador. Y tengo que padecer con Cristo por decirle lo que Cristo dice. El Señor me da poder para hacerlo por medio de conocer a Cristo. Por saber que eso es el propósito de mi vida, eso me hace querer conocerle. Por conocerle, quiero, hasta lo considero un privilegio, sufrir con Él. ¿Sufres con Cristo?